Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La policía francesa interroga en estos momentos a Karim Benzema, el delantero del Real Madrid, por presunto chantaje con un vídeo sexual a su compañero de selección, Mathieu Valbuena. Más datos, Juan Antonio Alcalá.
Karim Benzema, el delantero del Real Madrid, se encuentra bajo detención preventiva en la sede de la policía judicial francesa en Versalles, a las afueras de París. Benzema está declarando ante el juez acusado de presunto chantaje con un vídeo sexual a su compañero de la selección de Francia, Mathieu Valbuena. Valbuena denunció hace algunas semanas que tres futbolistas, y entre ellos Benzema, le estaban haciendo chantaje con un vídeo de alto contenido sexual. La Fiscalía de París hace escasamente 5 minutos acaba de confirmar que en efecto Benzema está declarando en París. Y un portavoz del Real Madrid, con el que se ha puesto en contacto la redacción de deportes de la cadena COPE, nos acaba de responder que el club, oficialmente el Real Madrid, no tiene ni idea.
Por lo demás, Mariano Rajoy prosigue hoy con la patronal y con los sindicatos la ronda de contactos que está celebrando para coordinar una respuesta conjunta al reto independentista catalán. Joaquín Bizmanos.
La cita es a las 6 de la tarde en Moncloa. El presidente de CD, Juan Rosell, asegura que van primero a escuchar.
Yo creo que es una reunión después de los partidos políticos, pues era lógico que fuesen muy de sociales, y los agentes sociales, pues una vez nos expliquen lo que nos han de explicar, ya opinaremos.
Rosell se ha referido además a la propuesta de Izquierda Unida de que nadie cobre en España más de 6.500 euros al mes. El presidente de la patronal cree que en campaña electoral vale todo y que lo importante es lo que se hace cuando se está en el gobierno.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco pide a las familias que aprendan y que enseñen a perdonar. Perdón que el pontífice extiende a la familia de la Iglesia. Palabras del Papa durante la audiencia de los miércoles en el Vaticano. Hasta allí nos vamos. Corresponsal Paloma García Ovejero.
El Papa ha empezado la catequesis con una alusión al sínodo de las familias. No es el momento de examinar las conclusiones, ha dicho, sobre las cuales yo mismo debo meditar. Después ya se ha centrado en el perdón.
No se puede vivir sin perdonarse, o al menos no se puede vivir bien, especialmente en familia. Todos los días, de alguna u otra manera, nos hacemos daño. Pero lo que se nos pide es curar inmediatamente las heridas.
Y dos veces ha repetido: Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Ante la cercanía del Día Internacional contra la Violencia Machista, Comisiones Obreras promueve la sensibilización desde la escuela contra esa lacra. Denuncia que falta tanto formación en el profesorado como desarrollo en el aula de la ley integral para su erradicación. Carmela Bayán.
Libros con contenido sexista, es formación insuficiente del profesorado y una ley integral contra la violencia machista que no se está cumpliendo en los colegios. Es lo que denuncia la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, que presenta hasta ahora una campaña para sensibilizar a niños desde infantil a secundaria. Carmen Heredero es su responsable de Igualdad.
Seguimos insistiendo en un planteamiento positivo, es decir, cómo evitar la violencia, no cómo curar, sino preventivo.
Y lo harán con vídeos y puzzles que actuarán como refuerzo de cara a las movilizaciones del próximo sábado contra la violencia machista y a la celebración el próximo día 25 del Día Internacional contra esta lacra social.
Las 11 y 3 minutos, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número. 822-2020-20.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020-20.
Yo quiero ser bombero como mi papá, porque ayer salvó a un niño.
Yo quiero ser policía porque ayer mi hermano cogió un arma.
Yo quiero ser médico como mi mamá, porque curó a un niño.
Pues yo seré donante
como mi hermana, ya que así salva vidas todos los días. Pues yo seré donante.
Con la colaboración de COPE. ¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Hola. Qué bien volverte a ver. Hoy me gustaría tanto que bailaras para mí. ¡Buah! Eres genial. ¡Buah! Ahora quiero que te quites la camiseta. Despacio. Sigue bailando. Me encanta. Mira, quiero confesarte algo. En realidad, no tengo 16 años. Tengo 40. Soy un locutor de radio y de doblaje, capaz de imitar a un chico adolescente. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de niños son acosados cada día por pedófilos, que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Siete minutos, don Javier Suárez, muy buenos días.
Las 9:07 en Gran Canaria. me encanta decir,
No nos líes.
No, muy buenos mira, días.
Yo sí. Se lo decía una vez a Paulino Rivero, ¿te acuerdas cuando salió aquella plataforma de que el territorio peninsular tuviera la misma hora que nosotros, ¿no?
Ni de coña.
¿Tú sabes la publicidad que se nos hace en todos los medios con lo de una hora menos en Canarias?
No, y aparte de eso, ¿tú sabes lo que sería ver el prime time a partir de las 10 de la noche en televisión?
Mira,
¿tú sabes lo que aquí que terminas de ver una serie a las 11 de la noche, 11:30, ya te parece que es tardísimo, y cuando estás en Madrid que terminan a las 12:30 de la noche, que digo, es que la gente no trabaja al día siguiente, o que no, estamos muy bien con nuestro horario.
Lo bueno que está la cama, Javier, ¿no?
Sí que sí, eso de comer viendo las noticias a las 2 de la tarde sin pasar hambre hasta que lleguen las 3 de la tarde, no, vamos a quedarnos con nuestro horario, y ahora hablando en serio, como dices tú, es una campaña de publicidad gratuita impresionante. O sea, ¿cuánto habría que pagar para que se estuviera mencionando a Canarias en todos esos medios de comunicación continuamente?
Imagínate,
eso se monitoriza. O sea, es mucho dinero. O sea, es muchísimo, muchísimo dinero.
Aida, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Vamos a comentar también una noticia que a mí me ha gustado, que sale hoy en la última de Canarias 7, y es que el Zoo de Viena prohíbe el palo de selfie en los recintos de focas y pingüinos, porque por lo visto las focas y los pingüinos llegaron a morder algún teléfono, Javier.
Que habría que morder al que tiene el palo directamente. ¿Qué quieres que te diga? Yo que soy Mr. Selfie, tú lo sabes, que me gusta un selfie más con todo tu caramelo, me divierto mucho con ellos. Ese original, pero lo del palo no lo he entendido nunca, ni creo que lo entenderé. Ahí Museo del Prado, aquí lo tiene prohibido también. El Museo del Prado en Madrid también lo tiene prohibido, porque es que la gente es capaz hasta de estropear un cuadro. Yo he ido a ver representaciones de los niños y los padres con palos de selfie prácticamente metiendo el palo dentro del escenario. Se nos va la olla, se nos está yendo
bueno,
mucho.
Bueno, pero mira, todavía si te quieres hacer una fotito pues con un cuadro famoso, con los animales en el zoo, pues vale, pero ¿has visto esta tendencia que hay ahora, sobre todo de chicos jóvenes que se dedican a hacerse selfies en los sitios más peligrosos del planeta, edificios, catenarias de trenes, en fin, es que es un disparate lo que estamos viendo.
Ha muerto más gente por selfie que por ataques de tiburones, otra noticia curiosa y que no es mentira. O sea, salió el otro día, ha muerto más gente por accidente debido a los selfies, por el uso de los selfies, que por ataques a tiburones en lo que llevamos de años.
Pues mira, ahí tienes un dato, es que te está llegando un disparate terrible, ¿no? Es verdad que algunas de esas fotos de las que estamos hablando, pues son impactantes, ¿no? Por el sitio en el que se las hacen, pero claro, jugándose la vida.
Se nos va la olla. Me viene a la mente ahora también, yo no sé si lo sabías, en los parques Disney, ya hace cosa de 4 meses, se prohibieron entrar los selfies en los parques Disney de todo el mundo. De hecho, es que tienen hasta una taquilla para los palos, si te lo ven en la entrada, porque es que la gente se hacía los selfies en medio de la atracción, y te imaginas, una montaña rusa con el palo del selfie, se engancha el palo a algún lado, ya no es que te mates tú, que puedes ocasionar una desgracia al resto de personas que estén en ese momento en la atracción.
Sí, sí, la verdad que sí. Qué peligro, ¿no? Qué peligro. Bueno, Aida, a ver, nos vas a comer eso. Yo sé que este tipo de... Bueno, ¿a ti te gustan las setas, Javier?
A mí me gusta todo. ¿Tú te crees que bueno, este cuerpo es vegetariano?
Lo digo porque Aida te trajo una seta para un día con hambre.
Una seta de 5,1 kilos.
Oye, con eso
setón.
Al ajillo...
Un setón, con un boletus.
Con eso al ajillo igual puede estar rico, Mayer.
con mojito de perejil.
Un poquito así.
Y lo mejor, Javier, es que no hay que irse muy lejos, porque nos quedamos en Canarias, esta la han cogido concretamente en la Victoria de Acentejo, en Tenerife.
5 kilos, mi madre.
Agüita, ¿no?
Agüita, tú imagínate.
Setita, diría yo.
Dice, oye, que estoy a dieta, ¿me pones unas setitas al ajillo? No, hoy voy a comer una seta rellena, y ahí metes el cochino negro entero de Antonio Morales dentro de la...
De todas formas, a mí...
Mira qué buena la reflexión del oyente, dice, a algunos le faltan palos y le sobran selfies.
Es verdad. Ay, qué bueno.
Que de todas formas lo bueno también de esto es que más o menos en el mercado se pagan 40 euros el kilo, o sea que vamos a sacar la cuenta y yo creo que también sale rentable vender la seta, ¿no?
Yo creo que para enmarcarla no la va a querer el agricultor, yo creo que en ese tema...
Pero claro, la siguiente pregunta es, ¿eso estará bueno tan grande?
Sí, ¿por qué no?
Porque no, estaba pensando, fíjate, te iba a comentar en San Sebastián, cuando estuve en el Festival de Cine. ¿Sí? Allí los pinchos son grandes, ya lo sabemos, que allí no son pinchos, directamente son platos de comida. Pero lo que son las setas que veías en el mercado, yo decía, digo, la madre del amor hermoso, hasta fue en plan cateto de pueblo, le saco una foto, se la envío a mi mujer, digo, ¿quieres que te lleve setas? Y dice, pero joder, las setas en el avión, parece que aquí no tiene setas en el mercado. Y sí, la verdad que es un plato, además, ahora que se acerca el fresquito otoñal, que siempre apetece echarse para adentro. Y Mayer, 5 kilos, oye, pues da para comer unos cuantos. Mira, para la cena de Navidad de Cope Canarias, a la cual ya te voy lanzando puya, ya puedes irla preparando.
Lo único, yo creo que esto, te encuentras esta seta descomunal, y claro, después tienes que estar cargando 5 kilos para tu casa, porque esto cualquiera lo lleva, ¿no?
Si la ve mi hija...
Esto es más o menos como una botella de agua de 5 litros, o sea que...
Si la ve mi hija o los hijos de Mayer, dicen que si ahí vive David el gnomo, o los de Ben y Holly o alguno de
ellos. Sí, sí, sí. Esto, vamos, básicamente parece una casa más que una seta, sí, sí.
Oye, me mandó aquí el enlace un oyente, por decirlo del zoo, que por lo visto una mujer ebria se metió en la jaula de los tigres para acariciarlo.
La gente está muy mal. Mire, qué lindo gatito. Acaba de ver Tom y Jeff y se creía alguna otra cosa. No, la verdad es que nos reímos, uh-huh. Pero el especismo humano, el ser humano, a veces es capaz de cometer las tonterías más...
Sí. Oye, por cierto, interesante también ese análisis sociológico que se hizo con un vídeo de una actriz tinerfeña.
Sí, viral.
Que ha sido viral, un vídeo viral, sí. En el que se ve que ella pues se hace pasar por ebria, uh-huh. y cómo se acerca a todo el mundo, o la mayoría, a aprovecharse de ella, ¿eh?
Sí, es auténticamente... Es interesante ver el vídeo y es asqueroso ver en la sociedad que nos hemos compartido y convertido en la que estamos viviendo. O sea, es una mezcla de cómo es posible. O sea, felicito de verdad a la chica, que al equipo que se le ocurrió la idea, y da pena, da tristeza ver algunos de los comportamientos de los personajes que se acercaron a ella. No sé, hay cosas que nos dejan sin palabras. Tú lo decías esta mañana, la tertulia parecía una tertulia del caso, del antiguo periódico El Caso, más que una tertulia de hoy, pero es que se nos está yendo la olla. Un chico que mata a su madre, o presuntamente, la chica de La Palma que todavía no se sabe y ahora vuelven para atrás. No sé, ¿qué sociedad estamos creando y qué mundo vamos a dejar para los que vienen detrás, pequeñitos? ¿Qué educación, qué formación? Cuando ves que un programa como Sálvame puede ser líder de audiencia, que por cierto lleva cuatro semanas, ¿ves? Porque la gente prefiere ver Tu Cara Me Suena, yo hasta me alegro, digo, no solo ver Tu Cara Me Suena, pero que esta semana una chica vestida de Heidi le ganara a la trupa de Sálvame, ya me parecía por lo menos para sacar una sonrisa, porque no es normal la sociedad que nos estamos creando, y ojo a la televisión, que tiene mucho que ver en todo este circo que nos estamos convirtiendo como ser humano.
Desde luego que sí. Señores, lo dejamos por aquí.
¿Qué serio me ha puesto? ¿Qué trascendente me ha puesto? Sí, que esto, sí, la tertulia es o cosa.
Aida dice que va a pedirte la seta y te la envía, ¿vale?
No, yo me voy para allá, para Tenerife, que como Guillermo me dé un chuletón y tú me debes también otra comida, yo me paso ahí 4 días y me vengo con 20 kilos de exceso de equipaje en el cuerpo.
No desayunes ese día.
Venga, eso está hecho.
Un abrazo.
Abrazo a todos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Soy Ainhoa Arteta. Cuando cumplí 5 años, mis padres compraron un disco de María Calas que me gustaba mucho escuchar en casa. Y entonces fue cuando yo descubrí que la música podía ser algo importante en mi vida y que podría dedicarme a hacer. Pero hay muchos niños que nunca podrán alcanzar sus sueños. 5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades que se podrían prevenir o curar fácilmente. Colabora con Save the Children.
902013224.
Todos contamos para salvar vidas.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes. O astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios. O deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado.
COPE Canarias.
Mario, muy buenos días.
Muy buenos días, señor Mayer, y para toda la audiencia.
Don Mario Escuela, ¿eh?
Enríquez.
Enríquez, sí, señor.
Con H y terminado en Z.
Creando escuela, Mario.
Creando escuela siempre. Siempre hay que estar creando escuela, ya que los mayores no hacen caso a nada. Pues hay que estar creando escuela para que los jóvenes defiendan esto.
Pedro Molina, buenos días.
Muy buenos días a todos y muy buenos días a los compañeros de la tertulia.
Bueno, dentro de un rato se va a incorporar Vladimiro Rodríguez Brito.
¡Ay, mi madre!
Que estaba acompañando a Pedro Molina y le dijimos, pues, súmese usted a la tertulia también.
¡Ay, mi madre! A ver qué va a decir de las lluvias.
Pues, le preguntaremos. Roberto Goiri, buenos días.
Hola, buenos días a todos y al amigo Vladimiro cuando se incorpore.
¿Cómo está Roberto Goiri?
Estupendamente.
Vale, vale, vale. Amigo, con todo el agua que ha caído.
Tenía que dar una noticia después, pero...
No me interrumpa. La presión de la Guardia Civil haría... también que esto pues fluirá más el tráfico en la zona norte.
Bueno, pues ahí está esa opinión y esa solución que se estaba buscando para también descongestionar las...
Señor.
Para que digan que la
aunque leche, hay mala leche.
Eso es otra cosa.
Eso es otra historia.
¿Te gustó?
Está bien, Pedro, está bien. Está bien, Pedro.
Bueno, ¿desde cuándo yo digo que decir alguna tontería también?
No, no, no. A usted se las perdona la audiencia.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Oye, Roberto, ¿qué nos quieres contar? Venga, para que no te pisemos.
No, no, no. Yo lo que quería contar era lo siguiente, que hace como 15 días pues se detectó 10 trailers de mercancía, de productos agrícolas que provenían de otros países, como de Marruecos y todo ese tema. Eran con destino al Merca Las Palmas y a Fuerteventura. Y bueno, se detectó, se identificó al individuo, se le ha retirado la licencia de importación, y bueno, y ahí estamos tratando de, yo he hablado con la delegada del gobierno, estamos tratando de a ver qué posibilidades hay, porque en gran parte de la fruta que traía tenía alguna, la mosca blanca y otras historias
encima que
es un daño impresionante, porque todo el mundo sabe que si hoy en el sector agrícola hay más de 100 y pico plagas y virus, es consecuencia de lo que ha entrado en los últimos años sin controles por puertos y aeropuertos. Y no hay que olvidar muchas veces que muchas de las empresas del tomate en su momento desaparecieron cuando le entraron una serie de plagas que, bueno, que no pudieron solucionarlo.
Pero mira, en este caso, entonces, en este caso, Roberto, tenemos que felicitar a la administración porque lo ha hecho bien, ¿no?
Sí, sí, la FITO actuó y bueno, actuó de manera rápida y bueno, y es un éxito que yo creo que es conveniente decirlo, porque no solo es este señor, por llamarlo así, el que se dedica a este tema, sino que hay muchísimos más, y por lo tanto lo que hay que perseguirlos totalmente para evitar todas estas prácticas mafiosas de entrada de productos ilegales en Canarias sin reunir las condiciones fitosanitarias, que es el problema enorme de Canarias.
Claro. Bueno, se ha incorporado Vladimiro Rodríguez Brito. Vladimiro, ¿cómo estamos? Hace tiempo que no coincidíamos. ¿Cómo va todo?
Relativamente bien, porque el tiempo está bien. Sí. Y la salud vos va aguantando, sí.
Oye, por cierto, que yo quería comentar con ustedes, ahora que dice lo del tiempo, de nuevo el fin de semana se activó una alerta ya en medio de unas fuertes lluvias, y yo no sé si es que tenemos que afinar más los medios de detección temprana de este tipo de lluvias, o que nos faltan medios, falta personal, o esto es así, se dio así, punto. ¿Ustedes cómo ven este asunto, Vladimiro?
Bueno, en este caso fue una lluvia complementaria a la anterior para la gente del norte. Otra cosa es que no haya sido una lluvia a la carta, porque en algunos sitios pues creó más de un problema. Pero hay que pensar que mientras estaba cayendo en el Escomonal, en Agache, en Vilaflor, 100 litros, 100 y pico litros en Aguamansa y en la ladera norte de Tenerife, había lloviznado nada más.
En la isla de Tenerife, vamos a hablar ahora del taxi. Saludamos en este punto a Dámaso Arteaga, que es el concejal de Servicios Públicos y Obras del Ayuntamiento de Santa Cruz. Señor Arteaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Déjeme también que le pregunte por este dato, porque a mí me ha sorprendido tremendo.
Es la ignorancia que hay sobre esto. Los campesinos sí lo sabían antes, pero ahora los campesinos decían que por ejemplo, para que se mueva el norte de Tenerife, tiene que venir lo que llaman tiempo palmero. También les viene el viento de ahí, el noroeste. Esta vez no ha sido un noroeste, ha sido un norte, pero un norte que, por ejemplo, hay que ver cómo los barrancos de Anaga se han lucido estos días. Pero de aquí para abajo no, de aquí para el sur no. Las lluvias que cayeron en Telde, pues sí, llovió en Telde, pero ¿cómo están los barrancos y cómo está lo que se ha puesto en la orilla de los barrancos? ¿Cuántos campesinos hay que estén limpiando la tierra, que estén limpiando los riegos que antes hacíamos y limpiarnos para...? Es decir, se ha cambiado toda una cultura, claro. Y no estamos hablando de esa cultura. ¿Cómo tenemos el borde de las carreteras, terrenos totalmente abandonados que antes tenían un aprovechamiento agrícola y que los agricultores se preocupaban de hacer unas canalizaciones, unos riegos para llevar el agua a las barranqueras o los barrancos y separarlas de las huertas? ¿Qué campesino labraba la tierra y no hacía unos surcos de desregar sus parcelas? Eso es la cultura de que vivimos nosotros. Pues, hombre, en las zonas más llanas de Tenerife era otra cosa. Cuando Pedro Molina, que lo tengo enfrente, labraba en los rodeos, ahí posiblemente el tema no era tan pronunciado. Pero en estas laderas nuestras donde labrábamos, había que estar preparando siempre el desregar la parcela que sembrábamos de las lluvias.
Claro. Mario, ¿tú qué opinas?
Bueno, en el norte... buenos días, Vladimiro.
¿Qué hay?
En el norte, aquí en Los Silos, llovió 85 litros por metro cuadrado. Usted, si se llamó a su padre, sabe que la lluvia fue noche y día continuamente lloviendo. Referente a los aprovechamientos de las pistas y las carreteras y eso, ya en las carreteras aquí no se pone, porque desde de lo que ves, viniendo todo el norte de Tenerife, no se pone nada en los bordes de la carretera. Lo que sí está fastidiado es que se está limpiando en los montes los privados. Dejan sacar, aquí hay un chico en Los Silos que tiene maquinaria agrícola, que Vladimiro lo conoce, José Manuel, y llevando para la finca, porque es que nos hace falta, pero no deja el cabildo sacarla.
Ya. ¿No deja?
No.
Bueno, eso son otras cosas, porque también hemos burocratizado, o se ha burocratizado esto, el planteamiento de espacios protegidos y de que el hombre, es decir, declarar en Tenerife el 40% de la isla como, o más del 40% de la isla como espacio protegido, lo primero que hay que plantear de quién está protegido y qué papel juega el cabildo o la administración que sea, la de la comunidad autónoma, en gestionar ese territorio, en este caso el cabildo. Por ejemplo, la corona forestal de Tenerife tiene 400 kilómetros cuadrados, el mayor espacio protegido de Canarias. ¿Quién hay conservando ese espacio? ¿Quién hay cuidando ese espacio? ¿Qué medidas se están tomando? ¿Qué presupuesto hay para gestionar ese espacio?
Pues ahí está. Ahí está eso.
Ahora seguimos desarrollando este argumento porque hemos llegado a las 10 y 31 minutos.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero nos recuerda los titulares más importantes del día.
El presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Las Palmas, David Muñoz, afirma que el retraso en la atención de los servicios sociales en el caso de la mujer asesinada presuntamente a manos de su hijo en Teror se pudo deber a los recortes en esta materia. La nueva ley que retira competencias a los municipios de menos de 20.000 habitantes para dárselo a instituciones mayores. Muñoz también afirma que los ayuntamientos no tienen tiempo para adaptarse a la nueva ley antes del año 2016. Y hoy se firma el acuerdo de reposición del barrio de Las Chumberas en el municipio de La Laguna. Su alcalde, José Alberto Díaz, afirma que se han tardado 7 años en firmar este primer convenio y espera que la segunda fase no se tarde tanto. Y el teniente alcalde de La Laguna, Javier Abreu, cree que esta firma tiene un carácter electoral y que no entiende por qué la ministra de Fomento no acude a Las Chumberas. Por último, Canarias y Baleares fueron las zonas de España en las que más creció el precio de la vivienda en octubre, en incrementarse un 4,2% con respecto al mismo mes del año anterior.
Gracias, Antonio, por contarnos la última hora. Ya ha llegado el gran Hernán Tejera, Mario.
Pues muy buenos días, y lo de gran, pues no sé a qué vendrá.
Pero te levantaste ya tan temprano con el tiempo como está.
Hace media horita más o menos estoy saliendo a la cama. Gracias.
Oye, decirle al alcalde de La Laguna,
sí,
que tiene toda la razón, al teniente alcalde, el señor Abreu, con lo que dice. Esto es lo de las Chumberas, es un acto electoral. Nada más. Verás que no se empieza.
Roberto nos contaba hoy, Hernán, una buena noticia, ¿no? Que parece que después de tanto denunciarlo aquí en nuestro espacio, pues estamos viendo pues algunos pasitos que van en la buena dirección, ¿no? Con esos containers con importaciones ilegales, y se le ha retirado la licencia de importación a un importador. Yo creo que debemos alegrarnos de que esto ocurra, y máxime después de los datos que ha dado Roberto Boiris de que venían algunas plagas dentro.
Absolutamente de acuerdo con lo que estaba comentando Roberto. Es algo que llevamos pidiendo mucho tiempo, porque al final siempre hemos dicho que las sanciones compensan las importaciones ilegales, porque es mucho lo que se gana con ellas. Y el problema es, aparte del fraude que se le hace al consumidor, efectivamente las plagas contra las que no estamos preparados para combatir, que le cuestan mucho dinero a nuestros agricultores y que al final pues pueden suponer incluso la desaparición del cultivo, aunque se dispusiera de los medios para combatirlas. O sea, un tema muy grave, y yo me alegro de oír esta noticia hoy. Es una forma buena de comenzar la semana.
Bueno, todo tiene que ver con la defensa de lo que existe aquí, y esa defensa la hace todo el mundo de su territorio, y si nosotros no lo hacemos mal. Si vamos de aquí a otro sitio con lo que producimos aquí, no nos dejan entrar. Cuando queremos entrar con las papas negras en la península, no nos dejan entrar porque dice que llevamos la polilla guatemalteca. Pues igual, de igual forma, lo que entra al otro lado aquí, que no debe entrar, pues no puede entrar, y se acabó, porque no podemos cargarnos todo lo que existe aquí, pues al final acabaremos cargando nuestra vida, ¿no?
¿Tú crees?
Pero eso no ha ocurrido, Roberto. Pero eso no ha ocurrido hasta la fecha. Es decir, de 20 trailers que entraban, pues no cogían ni uno, cogían uno, ¿me entiendes? Y estoy de acuerdo con Pedro, claro, que eso es lo que debería de hacerse.
Pero estábamos diciendo desde el otro día todos los tertulianos que que la Consejería de Agricultura, por un lado, las autoridades fitosanitarias y todo, se estaba viendo un cambio de actitud y eso.
Esto es competencia de Madrid, ¿eh?
No, yo no estoy diciendo que sea competencia, estoy diciendo autoridades fitosanitarias que hay un cambio de actitud, pero claro, que aplaudimos un montón y después nos preguntamos qué han hecho hasta ahora, pero aplaudimos que lo hayan hecho aunque sea ahora.
Por lo menos se dio el paso de retirar la licencia.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Pedro, ese cambio de actitud es importante, da igual que venga de... Bueno, de yo Madrid, creo que tiene que venir de Madrid o de donde sea. De hecho, también desde Canarias, el director del Instituto de Calidad Agroalimentaria nos comentaba hace poco que se va a dar un paso firme para intentar combatir los fraudes que está habiendo con etiquetado y demás. Esta noticia, que aunque sea competencia Madrid, la otra es competencia Canaria, si es un cambio de tendencia, bienvenido sea. Nosotros llevamos muchos años pidiéndolo.
Bueno, yo quiero ser objetivo y realista, y yo no diría la palabra cambio de tendencia, porque es que yo llevo más de 20 años denunciando este tema. Y tengo documentación sobre el tema y de las plagas que han entrado, de los productos que han entrado de forma ilegal. Por lo tanto, en 20 años, el hecho de que se coja a un señor con 10 trailers con productos fuera de certificado fitosanitario y además con plagas y con insectos y con de todo en esos productos, pues yo lo considero, a veces me coge la idea, como una anécdota, en el sentido de que no solo entran, es decir, aquí el problema que hay es que quien es competencia, que es el servicio fitosanitario, tiene un horario de funcionarios, y entonces a las 2 de la tarde ellos se van porque es su horario, pero es que los barcos entran a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, en Lanzarote, en Fuerteventura, en Tenerife, por lo tanto...
Pero yo te pregunto, Roberto, ¿esto es falta de personal, falta de sensibilidad?
No es falta de sensibilidad, porque yo conozco a los funcionarios de fitosanitarios y ellos trabajan como negros. No es problema de sensibilidad, sino es falta de medios y de medios personales. Es decir, ¿qué ocurre con este tema? Pues bueno, pues estos contenedores muchas veces, los expertos en esta materia, que yo los llamo terroristas agrícolas, ¿me entiendes?, que están en contra del sector agrícola, ellos saben que, por ejemplo, a lo mejor en Gran Canaria o en Tenerife hay más controles, pues se van a Fuerteventura y Lanzarote, los meten y los vuelven y los reenvasan y salen para afuera. Es decir, hay unas triquiñuelas y hay unas mafias establecidas en Canarias en ese sentido.
Sí, pero Roberto...
Si escapan, pues muy bien. Si no escapan, pues bueno, pues pagan la multa, que a lo mejor son 3.000 o 2.000 euros, y siguen para adelante. Esto es un negocio.
Si no te
trincan.
Pero había una complicidad implícita o explícita, como lo queramos ver, porque en todos estos años esto es un tema que, como bien dices, se lleva tratando y era un tema conocido por todo el mundo y había un nivel de yo no diría...
No, complicidad no diría yo.
Bueno, pues alguna cosa hay que decir por parte del que sabe que a unas horas los funcionarios tienen unas horas y no hay un turno de rotativo de funcionarios, y en este país, por desgracia o por suerte, lo que no faltan son funcionarios. Es decir, eso, que un servicio esté sin dotar o mal dotado y esté creando problemas como se están creando en Canarias, y ante esto surja ahora el cambio... Bienvenido a este cambio, pero tenía que haber venido hace muchos años, porque le ha hecho mucho daño a la agricultura y a la salud de nuestra gente.
Lo que pasa, Vladimiro, que yo coincido con Roberto, hay que plantearse si es un cambio de tendencia o simplemente es una excepción, ¿no, Roberto?
No, esto es que tocó el tema y tocó la lotería y vieron los contenedores.
A veces Roberto, no es la lotería, a veces es que alguien denuncia a ese señor porque le quiere hacer daño, porque es un competidor comercial o lo que sea, también pasa eso.
Pues más debían de decir.
Mario, ¿tú qué dices?
Bueno, yo de eso lo que digo es que no ha habido ningún cambio, solamente que se ha hecho una campaña política, que es la siguiente. El barco viene el volcán del Teide. El primer puerto que toca es Fuerteventura. Entonces se recibe la mercancía y se vuelve a exportar la mercancía. Es decir, no hay que estar al tanto siquiera de los contenedores, sino de los DUA. Y entonces ve que entró el mismo día y el mismo día sale a Las Palmas de Gran Canaria. Que eso lo trae el volcán del Teide. Yo sé que eso antiguamente, cuando todo dice que se hacía mal, que estaba la CREC y se traía paja, la fitopatológica, no salía un camión del muelle de Santa Cruz de Tenerife, voy a hablar de Santa Cruz, sin la revisión, sin estar los técnicos para revisar ese producto. Y ahora, han conseguido los técnicos, porque personal hay, lo que pasa es que hay que reordenar el personal, hacer una distribución del funcionariado correcta para que beneficie a todo el mundo, no beneficie a unos pocos. Y lo que han hecho es tener una jornada nada más para que los importadores campeen a sus anchas y saquen los contenedores. Eso es lo que hay. Y tienen, ellos tienen hasta un vale que hay que entregar a la Guardia Civil, un impreso, de hecho, hasta eso lo tienen todo planificado, tienen todo arreglado. ¿Quién lucha contra eso? A ver, ¿quién lucha?
Hombre, al final hay que decir que hay muchos intereses y de hecho hay presión por parte de algunos importadores para, claro, que el levantamiento de mercancías se haga documentalmente sin inspección fitosanitaria, cosa, claro, a la que todos nos hemos opuesto siempre, ¿no? Pero yo, que hay presiones temas, en ese sentido, las hay.
De esos temas, señor Mayer, le digo, y a mis compañeros de tertulia, les digo que yo no voy a tocarlo más, porque ya yo estoy cansado. Todos los pasos que damos, eso los otros nos llevan 16 kilómetros.
¿Ustedes se han fijado alguna vez cuando un albañil está haciendo, amasando el cemento con la arena y le pone agua, que empieza a poner un poco más de arena y cemento,
sí,
y el agua se escapa por un sitio, y sí, cuando, señor, el albañil va a tapar aquel agujero, y el agua se sale por otro, porque, claro, es igual. O sea, yo me acuerdo cuando aquí...
Ejemplo correcto, don Pedro Molina.
Cuando aquí los importadores de animales vivos...
Me dice Alberto Díaz que si eso es haciendo un tercio.
¿Eso es haciendo, no, un tercio?
Sí.
Cuando los importadores de animales vivos hacían una pillada... Y después resulta que cuando se le ponía remedio a ese pillaje, a ellos no les importaba, pues ya habían inventado otra que nadie se había dado cuenta. Entonces van siempre por delante y eso es complicado.
Claro que es complicado.
Eso es complicado. Yo me acuerdo cuando se puso la primera piedra de en el Mercatenerife de una obra para hacer un montón de naves con destino a la venta de la carne, los insultos que recibió por parte de unos importadores de fruta, Fernando Jiménez, que en paz descanse, lo llamaron de todo lo que se puede decir una persona, porque estaba pidiendo el escáner para que el fraude que había no era tan grande. Le nombraron a la madre, pero de las formas más asquerosas que se pueden decir, nada más que porque estaba haciendo. Y siempre que, cada vez que oigo hablando todo esto, me acuerdo, digo, todo lo que se ha sufrido y la cantidad de personas que han hecho denuncia y para que esto pase. Y es verdad, yo no me he dado cuenta que hace un momento Roberto Gómez me estaba diciendo que no, pero que no es un cambio de actitud, que es una anécdota. Pues me quedo con esa frase, con que es una anécdota en 20 años.
Sonó la flauta,
sí, en 20 años.
¿Y cambiaría en algo esto lo que nos proponía el otro día Narváez Quintero, el consejero de Agricultura, que se consiguiera pues calificar este tipo de importaciones como delito contra la salud pública?
Absolutamente, claro, claro, absolutamente. Sí, claro, claro, porque sí, las penas se agravarían de tal manera que habría que pensárselo mucho antes de hacer este tipo de importaciones ilegales. Pero es que ahora, como dijo Roberto, no pasa nada.
Pero lo digo, Hernán, porque si seguimos fallando por mucho delito...
Si seguimos
fallando a la inspección...
Le quitan la licencia.
Ahí está, Mayer. Por eso, señor consejero, lo que dice eso del delito... No, pero no solo el importador... Es todos los que firmaron para que esa mercancía salga.
Yeah.
Porque si no, no hacemos nada. Claro, sí, señor. Porque ya verá usted a este importador que van a coger,
Lo cogieron.
Bueno, van a coger. Eso está todavía en tal y tal, y eso puede quedar en agua de borraja. Y usted lo verá, es que a él a lo mejor no le interesa ahora la licencia de importación, porque lo de él, los 20 contenedores o los 12 que él traía, no son para él solo, ellos se los van distribuyendo, les toca en épocas determinadas a cada uno. Entonces él se une a otro importador y ya está, no pasa nada en absoluto.
Oye, y una duda que siempre yo he tenido desde la ignorancia,
No.
Cuando se pilla un contenedor eso que trae una plaga o algo, ¿qué se hace con eso?
¿Se destruye?
Lo normal es destruir.
Pero se destruye correctamente.
Se destruye físicamente.
Sí, se destruye.
Se destruye bien para que esa plaga no salga.
Lógicamente.
Claro.
No, porque digo, a lo mejor también en eso estamos fallando, ¿no?
No, o la llevan al banco de alimentos.
Mira lo que dice Vladimiro, ¿eh?
Vamos a escuchar a Vladimiro, que ese apunte es importante.
Sí, sí.
Claro, porque efectivamente, en minuto uno dice, también vamos verdad, a tirar toda esa fruta.
Para no ser igual de radical, hay veces que el tipo de plaga le dan la opción, cuando es una importación legal, no fraudulenta, de tratar el contenedor antes de hacer el levantamiento. Eso también se da esa posibilidad, pero cuando es una importación legal, cuando es clandestina, hay que destruirla.
Pero si dice eso Vladimiro es porque alguna vez ha pasado, ¿no?
No, lo del Banco de Alimentos, sí, eso...
Eso no es una vez, eso ha pasado muchas veces.
Con ese alegato y luego veremos a ver qué otras más cosas tiene detrás.
Y a lo mejor, pues...
No, yo creo, yo quiero creer, Roberto y todos los compañeros de la tertulia, que esto va a marcar un antes y un después. Si queremos, es decir, hoy salen los datos o ayer del paro en Canarias, si queremos que en estas islas se pueda vivir y se pueda vivir medianamente, aquí hay que cambiar de actitud hacia lo que se produce en estas islas, hacia la gente que quiere trabajar y vivir honradamente en esta tierra, y no se puede seguir fomentando o dejando o mirando para otro lado cuando una serie de pícaros y sinvergüenzas hacen cosas como esta, y eso tiene que cambiar. Yo quiero pensar que el gobierno de estos momentos está en actitud de que eso vaya a cambiar, y el que haya ocurrido eso, Roberto dice que sonó la flauta, yo quiero pensar que no sonó la flauta, que viene de un momento que va a haber que hacerlo, y que hay que hacerlo porque hay que hacerlo, porque esta tierra no puede seguir empobreciéndose como está empobreciéndose.
Yeah. Ojalá con todo el cariño del mundo que Roberto se equivoque, y lo digo con todo el cariño del mundo, porque qué bueno sería que no fuera una anécdota.
Hombre, después de 20 años, entrando todo lo que todo el mundo quiera, que porque un día cojan 10 trailers, pues bueno, pues yo tengo que ser realista, es decir, yo de un día para otro no cambio, es decir, es que hay que tener también las bases y tener los antecedentes de todas las situaciones, es decir, esto no es un tema de hoy, esto es un tema de toda la vida. Aquí no había una plaga en las Islas Canarias, no había la de la papa y no sé qué.
Sí, estaba la plaga solamente, que era la de los importadores nada más, pero ahora son muchas plagas.
Y hoy existe, hoy todo producto que hay en Canarias, todas tienen su plaga correspondiente, con el agravante de que aquí no hay el depredador que existe en los países de origen, y aquí no hay quien controle este tema. Si la consejería declara muchas veces de que hay ciento y pico plagas en las Islas Canarias, todo eso es producto de todas esas mafias que han provocado que el campo canario esté como esté, y las cosas hay que decirlas muy bien. Que esto es un punto de empezar a tomar medidas, pues me gustaría.
Pero después cuando hablas con alguno de estos importadores, no digo con los que lo están haciendo mal, sino con algunos de los importadores que están haciendo lo legal, dice, oye, pero es que a nosotros tenemos que servir a todos aquellos que se dedican pues a vender estos productos o a consumirlos en los hoteles, y nos piden que tengamos productos durante todo el año. ¿Cómo lo hacemos?
Sí, están preocupados de que no nos vayamos a morir de hambre. Sí,
yo de hambre.
Sí. Es un tema que está preocupado socialmente, de que nuestra gente...
Bueno, yo sí tengo que decir que la última reunión que hicimos de la mesa del sector primario con el sector turístico, todavía no se ha visto en hechos concretos, pero sí que es verdad que el discurso, por lo menos de la patronal hotelera, ha cambiado. De un no radical de suministrame todo el año, suministrame barato, ha cambiado a estamos abiertos a hablar. Eso no significa nada concreto, pero sí por lo menos predisposición a tratar el tema, ¿no?
Sí, pero tú has visto que todo tiene una compensación, ¿no? Todo eso lo han cambiado un lenguaje, pero porque se iban a perder, que tenían que cerrar hasta los hoteles en el puerto de la Cruz por el tema de los pensionistas. Y esto es que han habido intervenciones para que esto empiece ya la semana que entra a poder venir turistas de la tercera edad.
Por,
dígame.
Del inserso.
Esos son inventos, ¿no? Que no... Mire, más vale decirle mayores o la tercera edad o lo que sea, que inserso ni santo inserso.
¿Te habías dado con el inserso, Mario?
No, pero que somos todos... Usted sabe que ahí es donde está un gran problema que ha tenido el sector turístico. Y tanto en la provincia de Tenerife como en la provincia de Las Palmas. Y eso ha sido un problema, que ellos han cambiado un lenguaje para decir que ellos han mejorado su actitud en... Fíjese usted si han cambiado la actitud, que dieron 6.000 euros para hacer una campaña, para empezar a trabajar bien, porque dice que los agricultores no saben de hostelería ni los hoteleros saben de agricultura, cuando esos están equivocados total. Pues los mayores hoteleros nacieron todos de la agricultura. Y esto es un problema que tiene Canarias. Canarias, si no hay una intervención y una planificación agrícola para los consumidores y marcan las pautas de cuándo se puede traer, y el gobierno firma lo que se puede traer y lo que no se puede traer, y en la fecha, aquí no se arregla el problema agrícola.
Oye, ustedes saben que...
Ay, por cierto, ¿no han visto ya los papayeros en Murcia? Qué bonito, ¿eh? Bajo invernadero. Es que algunos se tienen que ir
preparando. Explícalo, porque si no, más de un oyente no lo pilla.
Hombre,
explícalo.
Los canarios creemos que nosotros somos los mejores del mundo, ¿no? Y no lo somos. Somos igual que el resto del mundo. Y entonces empezaron en Almería con un invernadero, después fueron a Alicante, otro invernadero, y ahora una extensión tremenda ya en Murcia de papaya para suministrar el mercado peninsular. Y están haciendo pruebas con plátano. Ahí queda eso.
No, pero los murcianos no tienen agua para regar, que ahora le bajó...
Bueno,
ahora le pusieron...
No, ellos no tienen ahí un mar. Ellos no tienen allí un mar.
Oye, ¿qué les parece que se haya cogido una seta que bate todos los récords en la isla de Tenerife en la Victoria de 5 kilos?
Hombre, yo lo primero que me di cuenta es que las setas hay que cortarlas con el cuchillito por debajo, y esa seta, pues yo creo que por el desconocimiento el señor la arrancó, y eso no es bueno, hay que decirlo también. Pero bueno, lo que viene a reflejar es que ha llovido bien y continuado estos últimos días.
¿Y es venenosa?
Yo no sé, todavía no nos has invitado a comer.
Tiene cuidado, porque hablamos en su día,
murió el otro día uno,
con un director de los servicios de urgencia, y aparecen durante esta época mucha gente en urgencia por ser atrevido y ponerse a comer setas venenosas, ¿eh?
Además, que hay tradición aquí de eso.
Y se está dando la venta ambulante de setas, que es un tema muy delicado.
Bueno, la gente sabe que eso hay en los supermercados y en todos los sitios, en los restaurantes, están registradas con todos los controles habidos y por haber de producidas en Canarias.
¿Y te gustan las setas, Pedro?
Me encanta.
¿Eh? Oye, pues un día le voy a regalar una seta para que me dé un baifo.
vaya cambio ese más beneficioso.
Y yo un día te regalo unas camas para que tú me regales una sama.
Además, la seta tiene que pesar tanto como el iPhone.
Ay, Dios mío, el Pedro este mejor de cabeza, siempre.
A Pedro no lo coge ni
ya, que no me dejo respirar.
Oye, pues, si te regala un iPhone, ¿cuántas cajas de seta te tienen que dar, Mario?
No sé,
le tengo que dar,
cómo sea el iPhone y cómo sea la caja de seta.
No, hombre, ya le suministrarle setas durante 6 meses.
Por lo menos.
Y iPhone durante 6 meses también, Mario.
No, con iPhone, vale unas perras, unas buenas perras.
¿Cuánto vale un baifo, Pedro, más o menos?
Depende del kilo y depende del baifo, depende...
Sí, pero pon un ejemplo.
Nosotros lo vendemos todo el año a 12 euros el kilo, si pesa 2 kilos por 24, si pesa 3 kilos, si pesa 2 kilos y medio, siempre el kilo a 12 euros. Sí. Después hay otra gente que en Navidad, pues, el baifo lo aumenta mucho de precio.
Y ustedes, Pedro, perdón que te interrumpa, en Navidad vendes igual, básicamente, el precio.
Vendemos igual porque compramos igual los baifos en Navidad a los agricultores que los compramos en agosto, y es muy difícil hacer un mercado para los baifos en agosto, y después correcto. Y después al que hiciste el mercado con él en agosto, pediste por favor que se lo comiera, después en Navidad en el baifo no hay resumido para que valga 3 veces.
Esa es una buena política con el cliente, con el consumidor.
De todas formas, Vladimiro, ¿con qué se queda? ¿Con la seta o con el baifo?
No me disgusta el baifo y la seta.
Además, se puede cocinar junto a las dos cosas.
Combinar. Lo que no se entiende es por qué la gente no come baifo en otra época que no sea Navidad.
La tradición.
Cuando me los regalan, los como en toda época.
No, Mario está dispuesto a que en cualquier época del año que se lo den.
Es la carne recogerlo. Que más me gusta a mí, es la de baifo. Y en La Gomera...
Oye, Mayer,
Dime, Roberto.
No, era por decir que la semana pasada salió el primer barco de Las Palmas hacia Rotterdam y Reino Unido con los primeros tomates oficialmente, porque ya viene saliendo desde hace varias semanas en contenedores, y bueno, vamos a ver si la campaña...
Que haya mucha suerte.
Que
funcione bien.
Por lo que nos toca a todos.
Están fastidiadas.
Y ahora que tienen agüita, que ha exagerado las presas en Las Palmas.
Nada, las presas no han cogido ni una gota de agua.
Entonces fue abajo en Telde y todo.
Abajo todo.
Bueno, eso es lo que le interesa a Pedro Molina, que yo era allí en Telde, pero no con la barbaridad que fue, para poder cuidar cochinitos y que él le hagan los bocadillitos de pata de...
¿De Yasmina? Nos vamos, Pedro Molina, Roberto Goiri, Mario Escuela, Hernán Tejera y hoy invitado excepcional Vladimiro Rodríguez Brito, que nos alegramos de verlo.
Muy buenos días a todos.
Bueno, hasta luego.
Bueno.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Mesón La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
No solo eliminamos la basura y la suciedad, sino que también eliminamos los olores. Limpieza Hogar Canario posee la maquinaria y productos eficaces para la eliminación de olores en caso de incendios, inundaciones, animales o acumulación de basura. Limpieza Hogar Canario, su empresa especializada en todo tipo de limpiezas. Limpieza Hogar Canario, venimos barriendo su casa y oficina sin dejarle limpio el bolsillo. Teléfono 922-62-2074.
¿Se puede pensar en que ese dinero vendrá este año?
En el 15, en el 16. Yo pienso que en el 16.
en el 16.
Y por supuesto, estamos hablando siempre del 16. El 15 tiene su marco jurídico. Esto es para el 16.
Para el 16. Vamos a ver, una pregunta clarita para empezar, Guillermo. Sí. ¿Ese dinero va a venir este año o va a venir el próximo?
Ese acuerdo se ha firmado y ese dinero estará este año. Y me gustaría decirle a los oyentes, porque evidentemente es mi trabajo y la gente no tiene por qué conocer de todo. Y ni siquiera yo, porque yo formo parte de esos extraños políticos que no somos todólogos, que de todo saben y todo entienden, ¿no? Entonces yo lo que sí he estudiado sobre esta materia es que el convenio obliga a que este año llegue ese dinero. Ese dinero ya está en los presupuestos de la comunidad autónoma en la medida en la que es un dinero que ya no tiene necesidad de, que no tiene necesidad de devolver el gobierno canario a la Administración General del Estado.
Por o sea, tanto, este año sí vendrá ese dinero, según Guillermo Mariscal.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
Las 10:56 minutos, historia dura, la que hemos conocido en Teror, donde un hijo ha matado a su madre, por lo menos esa es la información que tenemos de momento, de 86 años. Se habla de que tenía pues algún problema mental y también algún problema con de adicciones, ¿no? Esta mañana la alcaldesa Isabel Guerra, la alcaldesa de Teror, nos contaba algún detalle de este macabro suceso.
Ayer cuando el concejal se acercaba al señor en cuestión, el señor estaba bastante abatido, con la mano a la cabeza, y fue él, directamente le dijo al consejero, ¿qué te pasa? Porque aquí nos conocemos todos, y dice que he matado a mi madre, que ayer escuché demonios y maté a mi madre.
Terrible la historia y los detalles que nos contaba la alcaldesa esta mañana. Nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
La mañana en Fuerteventura, Carmelo Sabina, buenos días.
Muy buenos días, Mayer. Pues hoy hablaremos de electricidad, incidiendo en dos noticias, Endesa y la FECAM. Veíamos ayer cómo llegaba a un acuerdo para ayudar a las familias más vulnerables en cuanto a suministro eléctrico. Veremos cuáles serán estas medidas. Asimismo, también nos llegan los datos de la demanda eléctrica, que solo bajó en la isla de Fuerteventura de enero a septiembre de 2015, un dato que se contrapone con la polémica línea de alta tensión que se pretende instalar de Gran Tarajal a Puerto del Rosario. También analizaremos el resultado de la Feria de Londres y lo que está suponiendo para la isla de Fuerteventura. Y también entrevistaremos a Nared Díaz, presidente de Yerbania, una asociación que también pretende la legalización del cannabis.
Tenemos que correr un poquito más. La mañana en La Palma, Miguel Ángel.
Rápidamente, la reunión ayer de Anselmo Pestana con los parlamentarios palmeros para poner encima de la mesa la postura del Cabildo en cuanto al impuesto general sobre el tráfico de empresas. Y Ángeles Fernández, la candidata al Senado de Coalición Canaria, protagonista en la mañana de la COPE.
La mañana en Lanzarote, Laura San José.
Pues curiosamente, como en Fuerteventura, vamos a hablar también de luz. Vamos a saber cuándo la energía es más barata en su hogar y cuándo tenemos que ahorrar. Lo del tema del contador inteligente, si lo tenemos, si no. Y vamos a hablar sobre la idea de José Antonio Marina. Ya saben que los docentes tendrían que cobrar en función de los buenos resultados. Hablaremos con el responsable de Comisiones Obreras de la sección de Educación a ver si esto tiene sentido o no.
La mañana en Gran Canaria, Julio Abreu.
Buenos días, Mayer. Simplemente hablaremos hoy de ese suceso que ayer hemos comentado durante toda la mañana. Escucharemos a María Jesús Nebot, que es la consejera de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria. Hablaremos con nuestros tertulianos de muchas otras cosas y también del vino, para acabar hoy con un poquito mejor de sabor de boca.
La mañana en Tenerife, Guillermo García.
Estaremos en la tan ansiada firma del convenio de las chuperas. Por fin se firma ese convenio, Mayer, aquí en la isla de Tenerife en el día de hoy. Estaremos con Asier Antona, secretario general de los Populares Canarios, hablando de esa complacencia, presunta complacencia que dice Paulino Rivero del Coalición Canaria con el PP. Y les contaremos que hay una plaga de ratas en la calle, perdón, de la calle de la capital tenerifeña.
Bueno, nos vamos, dándole las gracias a Alberto Díaz.